las 4 y 6 de la mañana, hora menos en Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner un montón de calles para que esto funcione correctamente. Antes de nada, Dani Trigo, gracias por actualizarnos la información. Ahora toca cambiar el buenas noches por el buenos días. Nos convertimos en el primer despertador de la radio en directo como tú, acompañando a la gente que duerme mal, que duerme poco, que duerme a deshoras, y por supuesto también a la gente que está trabajando. Un abrazo bien fuerte a los que nos protegen, a los que están en las gasolineras, en las grúas, a los que están preparando sus oposiciones, la gente que está enferma. Por supuesto, siempre nos acordamos de la gente que lo pasa mal. Y lo que hacemos siempre, y para desengrasar un poco la rutina diaria, que a veces es muy dura, pues es quedarnos solamente con historias positivas, noticias que nos dan una palmadita en la espalda y que nos animan a continuar y que nos demuestran que la vida mola un montón, con sus baches y con a veces sus penurias, pero que, oye, lo que nos demuestra es que estamos vivos, que estamos aquí luchando y que ante todo, oye, esperanza y positividad. Y por eso la primera calle que monto esta mañana se monta en California. Allí ha sucedido algo realmente insólito, y es que 9 bomberos, uno de los distritos de California, pues han tenido un bebé al mismo tiempo. Las criaturas, desde luego, que nacieron entre los meses de marzo y julio, puede parecer una broma, pero es completamente cierto. De hecho, muchos pensarán que esto ha sido posible porque, bueno, pues se han puesto de acuerdo para ser padres, pero te aseguro que nada más lejos de la realidad. Los 9 bomberos aseguran que fue pura coincidencia. Un día, hablando en el trabajo, se dieron cuenta de que todos estaban esperando un hijo, y esto tenía que celebrarse. Esto tenían que celebrar por todo lo alto, y esta semana han decidido reunirse todos con sus pequeños para hacerse una foto de familia preciosa, alucinante. Luego la vamos a colgar en nuestras redes sociales para que lo veáis y para que nos emocionemos, porque todo lo que sea una vida nueva es motivo de celebración. Y es que en ella se ve a los 9 compañeros con sus 9 retoños, 7 chicas y 2 chicos. La imagen, lógicamente, se ha hecho viral y ha llegado a todas partes del mundo. Hoy le va a llegar a nuestros ponedores para que la disfrutáis. Así que, dentro de nada, en nuestras redes lo tenéis. 4 y 8, 3 y 8 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Confirmado, 27 de septiembre. Es que ya nos metemos en octubre. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Tú te has enterado de que hemos tenido un mes de septiembre?
Sí.
Sí.
Sí, sí,
se
sí.
Te ha pasado volando, ¿verdad?
Pero ha pasado volando, claro, ha pasado muy deprisa, y de veras el mes de octubre.
Se va a pasar antes, igual, ¿no? Y además tú, que va a haber un día que te vas a escaquear.
Dos
días, pues fíjate, va a ser rapidito, ¿no?
A una que tiene eventos, ¿qué pasa?
Perfecto, bueno, pues venga, anda, cuéntame lo que tenemos
preparado.
Te cuento
cosas que en unos minutos vamos a hablar de cómo la tecnología está cambiando las formas y métodos de aprendizaje. Los youtubers son personas que utilizan este portal para subir sus vídeos. Y dentro de este grupo hay profesores y alumnos que están utilizando esta herramienta para poder desarrollar su actividad educativa. Unos para mejorar sus enseñanzas y otros para aumentar sus conocimientos en una determinada materia. Enseguida vamos a contarte cómo está cambiando esta plataforma las formas en la docencia. Y un viernes más nos vamos a meter en la cocina con Alberto Valle, a ver qué menú nos ofrece para el fin de semana. Ah, por cierto, no vamos a dejar pasar la oportunidad de parodiar una de esas películas cuyo guión estaba llamándonos a gritos. A mí ya me han llamado del Actors Studios, porque es que parece ser que lo estamos haciendo muy bien.
Sí, claro, claro. ¿Y qué quieren? ¿Que grabemos allí con ellos, directamente, con los grandes?
Efectivamente.
Muy bien, pues, ¿cuándo empezamos?
Una prueba en Hollywood tenemos.
En Hollywood, o en julio. ¡Qué barbaridad! Zaida Pico, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Podemos contar que nos vamos hacia mejor tiempo o hacia peor?
Bueno, pues depende de cómo se mire. En Galicia sigue haciendo malo, en el resto del
siempre
país...
Siempre nos habla de Galicia, ¿te das cuenta?
Sí, empieza por ahí.
Empieza por Galicia.
Sí, sí, sí.
Yo tiro para mi tierra, ya lo sabéis.
Estamos viendo.
Nah, el viernes cielos nubosos con precipitaciones en Galicia y en Asturias, precipitaciones que irán remitiendo a lo largo del día. En el resto del área cantábrica, cielos nubosos que irán aumentando según vayan pasando las horas. Intervalos nubosos también en el Pirineo Oriental, en el este de Cataluña, con posibilidad de chubascos. Y en el resto del país, cielos nubosos o despejados. Para el sábado, posibilidad de precipitaciones en el este de Cataluña y en el litoral de Castellón. En el resto del país, poco nuboso o despejado. Y para el domingo, cielos nubosos en Galicia con posibles precipitaciones persistentes, precipitaciones que se podrán extender al Cantábrico Oriental a lo largo del día y en el resto del país tiempo estable. En cuanto a las temperaturas, el viernes descienden en el extremo peninsular y ascienden en el área mediterránea. El sábado aumentan en el interior y descienden en Cataluña y para el domingo ascienden las diurnas en las comunidades mediterráneas.
Muchas gracias, Zaida.
¿A ti?
Hay un montón de ponedores que ya tienen su diploma. Conseguirlo es muy fácil, muy sencillo. Solamente tienes que marcar un teléfono gratuito, el de este estudio, 900 50 60 06. Me llamas, me cuentas cómo estás poniendo las calles ahora mismo en directo y yo te regalo y te hago el diploma oficial de ponedor de calles. Estos ya lo tienen. César, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás tú, hermano? ¿Por dónde estás, César?
Pues mira, estoy ahora, acabo de pasar Valdemoro y voy a coger la M50. Estoy pasando a la altura del Corte Inglés ahora mismo.
Ajá, ¿estás haciendo ruta desde qué hora?
Sí, bueno, cargué a las 7 de la tarde ahí en Daganzo, aquí en Madrid.
Sí.
Lo que pasa es que hago un cambio con un compañero de Sevilla y cambiamos en Guarromán.
Ah.
Y yo me vuelvo otra vez para casa para descargar mañana aquí en la cerveza. Llevo cerveza.
¿Lleva cerveza?
Y... Sí, estuve el otro día hablando contigo. ¿Cuándo pinchaste?
¿En Algete?
Claro,
ah, ya sé quién eres. Vale. El que ya cuando me iba, que te subía, nos hicimos una foto y todo.
Exactamente. Ese soy yo.
Sí, señor César. Buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Qué gusto. Nunca me imaginé que me fueran a llamar efectivamente. Cuando yo regrese, me ha encantado tanto el programa de ustedes. Me ha encantado y las personas que participan, tu carácter me encanta. Yo lo voy a seguir escuchando desde allá por medio del internet.
Vengo reventado. Hemos tenido que venir, parar literal a estirar las piernas porque veníamos con calambres. Más de 3 horas y media sin parar.
¡Qué barbaridad!
O sea, ni un pequeño descanso de 2 minutos. Así que ha sido espectacular. La E Street Band está en plena forma. Bueno, es que no entra ni media nota tarde. Yeah. Nada. Perfecto, genial.
No, trabajando. Yo coso, tengo un taller de costura.
Estos ponedores nos llamaron en directo. Estos ponedores son ponedores de calles diplomados.
Sí, porque han llamado al 950-6006, teléfono gratuito del programa. Han entrado en directo y nos han contado cómo ponían las calles. Y solo por eso les hemos mandado el diploma. También puedes mandarnos un mensaje a facebook.com/poniendolascalles, en Twitter, @poniendocalles. Y si te animas, nos dejas una nota de voz en el WhatsApp 662-942-605. Solamente para notas de voz. Después vamos a escuchar las que nos dejaron ayer a partir de las 5.
Muchas gracias, Bea. Hay un montón de ponedores que nos escuchan hoy a lo mejor por primera vez. Estás en la cadena COPE. Este programa lleva ya 5 temporadas, es nuestra 5ª temporada, y lo estamos haciendo en directo, 4:13 hora menos en Canarias. Vamos a hablar de COPE.es, a ver qué les ofrecemos hoy a los ponedores. Iván Mosquera, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Y los ponedores que se encuentran hoy en COPE.es?
Pues hablamos del éxito del Palacio de Liria, que el pasado 19 de septiembre abrió 14 de sus estancias al público y ha recibido en esta primera semana un total de 1.800 visitas y ya tiene vendidas 16.000 entradas, según ha comunicado la Casa de Alba. Un palacio realmente extraordinario, en pleno centro de Madrid, en la calle Princesa, al ladito de la Plaza de España. Y hay una curiosidad, Pulpo. Era denominado o conocido como el hermano pequeño del Palacio Real. Y hace honor a ese nombre porque es uno de los palacios madrileños y españoles del siglo XVIII más imponentes que ha llegado hasta nuestros días. El que se anime son 14 euros, tenemos toda la información en cope.es.
Qué bueno.
Y de un lugar extraordinario a otro aún mayor, nos vamos hasta el Amazonas, a la parte de la selva ecuatoriana, de la que un estudio nos ha revelado que más de la mitad de los árboles que hay allí no se conocen. No hay nadie que haya ido allí y los haya examinado. No hay nadie que los haya catalogado, por lo que son desconocidos. Más de la mitad, impresionante. Y vamos con una última noticia, Pulpo, que ha generado una gran controversia. Un asistente de vuelo ha hecho públicos algunos de los secretos mejor guardados de las aerolíneas, entre ellos, ¿por qué nunca deberíamos pedir café o té en un avión? La azafata ha explicado que ni ella ni sus compañeros de trabajo piden nunca bebidas calientes cuando vuelan porque los depósitos de agua no se limpian nunca.
¡Madre mía!
Menuda
guardada.
Mira
lo que acaba de contar. Me ha dejado muerta. Pero, yo suelo pedir poco, pero es que ya no se me vuelve a ocurrir.
Ya de por sí, yo alguna vez que lo he tomado, el café de los aviones suele ser bastante malo, ¿eh?
Pero el de aquí creemos que está limpio y tampoco es que sea.
Bueno, pero hay aquí un circuito que yo veo aquí un hombre que viene todos los días a manipular
claro
la máquina.
Sí.
yo me imagino que le echa las gotas para que vayamos luego al baño cuando nos hagamos el café.
Es que es, efectivamente ahí está el truco.
Ahí está el tema, o sea, él viene ahí como, ¿cómo se llama eso que se pone, que se le echa? Los laxantes. Yo creo que hay que hablar luego, hay que hacer una entrevista a ese hombre.
Muy bien, pues es ponedor.
Es ponedor, es más bien reponedor. ¿Qué cosas, Iván? ¿Y qué más tenemos en cope.es?
La azafata además ha recomendado no utilizar ni las mantas, ni las almohadas, y ojo con esta, ni las mesitas plegables. Porque a los servicios de limpieza, entre vuelo y vuelo, hay tan poco tiempo que no les da el suficiente como para ir limpiando una por una todas las mesitas. O sea que, Pulpo, prácticamente hay que ir envuelto en film transparente para
Hay que llevarse una toalla, un saco de dormir,
tal,
¿no?
Tal cual, tal cual.
Madre mía, Iván, que tengas un genial fin de semana.
Igualmente, chicos.
Muchas gracias.
A vosotros.
4:15, 3:15 en Canarias. Comenzamos el programa siendo en Facebook 42.728 seguidores. Vamos a ver si hoy acabamos en 42.800. Estaría muy bien conseguirlo. Si me sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Esta canción se la dedico a la gente que está en carretera viajando para trabajar, viajando para salir adelante. Un abrazo a los conductores, a los chofer, también a los taxistas, a los de las mercancías, a los que estáis en carretera ahora. Buenos días, España. ¡Viva España! The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. And take it easy. Well, I'm standing on a corner in Winslow, Arizona, and such a fine sight to see.
Soy Maritrini, voy camino a Sevilla y soy ponedora.
Qué bueno, qué bueno. 4:18 de la mañana, hora menos en Canarias. Hay que dar la bienvenida a dos ponedores que nos acaban de seguir, o por lo menos yo lo acabo de ver, aunque el número me dice que han entrado muchísimos más. Miguel Ángel Mera Gallego y Alonso Campos. Bienvenidos, chicos. Mil gracias por estar aquí en directo, acompañándonos, haciendo la radio en directo con nosotros a través de vuestras actividades. Precisamente de eso queremos hablar hoy. Hemos lanzado la pregunta: ¿a qué te dedicas? ¿Qué tipo de ponedor eres? ¿Cuál es tu gremio? Hay un montón de actividades porque no solamente está la gente en la carretera, no solamente está la gente elaborando pan, hay muchísima gente escuchando y haciendo la radio con nosotros en directo, y Beatriz Calderón, seguro que vamos a alucinar con tanta y tanta actividad.
Sí, muchas actividades, y voy a tratar de hacer lo mismo que cuando preguntamos por el lugar donde se encuentra,
que no
se repetir
repitan.
Ninguno.
Muy bien,
a ver si lo conseguimos.
Venga.
Antonio Escuine, chofer desde Mataró.
Bien.
Estanislao Estrade, fui marino, actualmente jubilado. Charo Alcón dice que trabaja en una ingeniería en Madrid. Vivo en Arroyomolinos. Paqui, abuela cuidadora. A Federico Arquillos le tenemos en Lérida. Soy ingeniero de calidad en una constructora. Paco Alonso, desde San Chinarro, manda un saludo para todos los compañeros que son como él, barrenderos.
Un abrazo.
Sebastián Cano, desde Valladolid, operario en una empresa de reciclaje. Mm-hmm. Manuel Valentín, desde Zaragoza, conductor. Llevo reparto de repuestos de electrodomésticos por Cataluña. Luis el Pibe, de Torrelavega, Cantabria, repartiendo el pan de cada día, contento
bueno,
y feliz, desde las 4 de la mañana.
Sí, señor.
Juan Róguez, por aquí, desde Valladolid, en mantenimiento. a Vicente Yeo, distribuidor de vinos y productos de alimentación desde Candelarias, en Tenerife.
En Tenerife, claro, muy bien.
Inmaculada Martín, jubilada después de 42 años dedicada a la enseñanza.
Ajá.
Mariano Álvarez, digo que tenemos de todo, ¿eh? Porque sí. Mariano dice que es vividor, 51 años sin trabajar. Es como Pocholo.
Ya habrá puesto las calles en algún momento en su vida.
Seguro que sí. Rosario Delicado, desde Elda, y trabajo en una empresa de ahumados y salazones.
Uy, qué rico, por favor.
Miguel Ángel Torres, me encanta, desde Cambrils, camarero profesional.
¿Sí?
En 2006 fui campeón de España de equilibrio en bandeja, carrera que se celebró en el Paseo Marítimo de Salou.
Qué bien, oye, muy bien.
Oye, es que él ya tiene un diploma, por ejemplo, el de las carreras.
Hombre,
camarero de equilibrio.
Un diploma por haber hecho esas actividades deportivas. Claro, hay mucha gente ahora mismo que nos está escuchando que también es diplomada porque entra en directo, pero en definitiva, o hay gente que ha puesto las calles a lo largo de su vida y ahora está disfrutando de la jubilación, o realmente hay un montón de profesiones que vamos a ir descubriendo y que queremos mencionar. Así que te animamos a que nos lo cuentes en facebook.com/poniendolascalles, que compartas la publicación que hemos hecho con tu respuesta, porque además entre todas esas personas que lo compartan, pues vamos a diplomar a ese ponedor. Son las 4:21, las 3:21 en Canarias. Mira, hoy te voy a hablar de los youtubers. Pero a lo mejor tú no sabes qué es un youtuber. Bueno, pues un youtuber son aquellas personas que se dedican a compartir vídeos en YouTube. Pero en esta profesión no vale subir cualquier vídeo. No. Estamos hablando de vídeos atractivos, vídeos que hablan sobre algo en concreto, por ejemplo, moda, videojuegos, peluquería, recetas de cocina, y que además están dirigidos a un público en concreto.
Pero no vamos a hablar de todos los youtubers, hoy nos vamos a centrar en los profesores, porque las nuevas tecnologías han llegado ya a los más pequeños y también a las aulas. Aprovechando este gran boom tecnológico, algunos profesores cada vez más utilizan las plataformas para que los más pequeños aprendan a través de diferentes canales de YouTube.
Claro, a algunos seguro que os parece una locura, algún ponedor estará pensando, Pulpo, eso es un poco locura. Estaréis pensando si estas plataformas se van a convertir en un sustituto de los profesores, o si simplemente servirán como apoyo, pero es que, ojo, porque el 75% de la generación Z, que son los menores de 24 años, ya está utilizando YouTube, es la red más utilizada después de Instagram o de WhatsApp. Y claro, para hablar sobre esto, ha estado el profesor y youtuber Juan Luis Plagazuelos en la tarde de COPE.
Bienvenidos, amigos y amigas, yo soy Juan Jesús Plagazuelos y les voy a dar 4 consejos para estudiar historia y no liarla en el examen.
Juan Jesús fue uno de los primeros profesores en utilizar la tecnología para educar.
Es verdad que en el podcasting sí fui de los primeros. En ese, hace 3 años y medio no había profesores todavía en ese mundillo. La ventaja que tiene de llevar la explicación al móvil del alumno es que el alumno te va a escuchar con toda la tranquilidad del mundo, pues ya sea dando un paseo por la calle o en su habitación. Y muchas veces el alumno en clase pues se distrae o no ha atendido bien, o a lo mejor pues yo como profesor no he estado todo lo acertado que tenía que haber estado en esa clase, sin embargo pues el alumno lo puede escuchar las veces que quiera en la tranquilidad de la tarde y repetirlo pues muchas veces hasta que se le acaba quedando y lo acaba entendiendo.
Y habrá muchas personas que seguro que creen que no es buena idea mezclar las nuevas tecnologías con la educación, pero Juan Jesús desde luego que no opina igual.
Yo lo veo esto como un excelente complemento y una excelente herramienta que bien usada, o sea, puede acelerar el proceso, puede acelerar el aprendizaje de una manera antes impensable. Es verdad que todavía hay una parte que es reticente a usar estas nuevas tecnologías, pero creo que es importante, ya que si los alumnos están ahí, los profesores también tenemos que estar ahí y estar en su mundo, y si en el mundo de los alumnos está incluido pues ya sea YouTube, Instagram, tenemos que estar ahí y vivir en esa realidad también.
Como Juan Jesús, otros profesores también se han subido al tren de YouTube. Por ejemplo, José Antonio Lucero, un ex profesor de Geografía e Historia. A día de hoy tiene una cuenta en YouTube, La Cuna del Alicarnaso, y ha obtenido nada más y nada menos que 61.000 suscriptores.
Esto es mi casa, pero desde hace algunos años es también La Cuna de Alicarnaso, mi canal de YouTube con el que un día quise darle la vuelta a la manera en que daba clases. Grabar lecciones de historia y geografía para que mis alumnos pudiesen acceder a ellas cuando y donde quisieran.
La verdad que para Juan Jesús, utilizar este tipo de plataformas para educar a los más pequeños es una auténtica oportunidad, tanto para ellos como para los propios profesores.
Nosotros educamos a alumnos que viven un presente, que la educación tiene que ir a caballo de ese presente, ¿no? No podemos anclarnos en un modo de educar, un modo de enseñar, que ya no va a caballo con el modo en que aprenden y se relacionan hoy en día los chavales. Por tanto, yo creo firmemente en que la educación tiene que ir incluyendo este tipo de herramientas que son indispensables para ellos, ¿no? siempre, como hemos dicho, con educación de verdad, con mesura, con reflexión.
En la tarde de COPE contaba por qué decidió crear esta cuenta.
Yo lo que quería era ayudar a mis alumnos, es decir, yo tenía 25 alumnos a los que eran muy muy inquietos con el tema de YouTube y yo quería ayudarles de alguna forma, ¿no? Yo jamás en aquel momento hubiese pensado que llegase a tantos miles de alumnos o de chavales que quisiesen aprender historia como ha llegado actualmente.
Yo me pregunto que cómo se pueden compaginar las clases con los vídeos que se suben a YouTube.
Sí que sigo teniendo esa conexión entre mis clases y el canal de YouTube porque siguen siendo mi herramienta principal para que mis alumnos repasen los contenidos en casa y accedan a ellos cuando y donde quieran con el dispositivo que quieran, ¿no? Pero sí que es verdad que YouTube me ha abierto una ventana a un mundo que no conocía, ¿no? Que es el de poder compartir con otros profesores una gran cantidad de material que hasta entonces no se ha podido compartir entre el profesorado.
Atraer la atención de los más pequeños es muy difícil. Además, hay que tener en cuenta que en YouTube hay millones de competidores, personas que hacen lo mismo que estos profesores. José Antonio nos cuenta qué es lo que hay que hacer para triunfar y para llegar a los alumnos.
Creo que es impensable que hoy en día eduquemos solo con una herramienta, ¿no? Que es la que hemos tenido hasta ahora, como ha sido el libro de texto, ¿no? Por tanto, yo lo que hago realmente es intentar ver qué hay en nuestra sociedad, qué hay en nuestra cultura, que pueda ayudar a nuestros alumnos hoy en día en un medio digital como YouTube.
Y atención, porque esto es lo que contaba Juan José en la tarde de COPE.
Yo empecé haciendo los podcasts y me pregunté, digo, ¿qué sentido tiene subir podcast a YouTube cuando en YouTube hay fantásticos documentales sobre estos mismos periodos históricos? Y me he encontrado una sorpresa, y es que efectivamente hay muchos chavales que se conectan a mi canal para escuchar los audios, teniendo documentales maravillosos de Canal Historia y de Televisión Española. No, prefieren muchas veces escuchar el audio que ver el documental, y es una cosa que todavía me cuesta muchas veces entender.
El lenguaje y la dicción son muy importantes en este tipo de vídeos, pero hay más. Juan José, por ejemplo, utiliza el humor para atraer a más suscriptores.
A veces he hecho comentarios en los podcasts que sin ninguna intención de hacer gracia o de hacer humor, pues mucha gente me dice, ¿cómo me río contigo? ¿Cómo me río contigo? Digo, pero si he hecho este podcast con la pretensión de ser serio y... Pues no, la gente dice que es muy entretenido y que es muy amena la manera que tengo de contar la historia, incluso a veces cuando no intento ser así.
Y José Antonio hace uso de la cercanía.
Tienen la sensación, los que ven mis vídeos, de que yo se lo estoy contando a ellos, claro. Estoy ahí, se los cuento, ¿no? No es un documental que no se sabe quién está detrás, que no se sabe quién lo está contando, ¿no? En mis vídeos estoy yo, igual que en los podcasts, y yo creo que es lo bonito de que los profesores hoy en día tengamos este tipo de plataformas disponibles. Podemos convertirnos en profesores globales, es decir, ya no solo somos profesores de 30 alumnos en un aula, podemos ser profesores de miles, ¿no? Y la educación como que se democratiza.
La verdad que ambos profesores definen esta herramienta como una oportunidad, una especie de apoyo que tienen los alumnos. Ni José Antonio ni Juan Jesús ven la amenaza en estos vídeos educativos. La tecnología avanza a la velocidad de la luz y desde luego que es imposible saber si esto es una posibilidad, el ayudar al alcance de todos, o si se va a convertir en un obstáculo para los alumnos. Nosotros a las 4:28, 3:28 en Canarias, lo que tenemos que seguir haciendo aquí en COPE es poner calles y acompañar a la gente que nos está escuchando en cualquier parte de España o del mundo. Hay un montón de gente que nos escucha por la aplicación de COPE. ¡Buenos días!
Señor Azul, que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión medir nuestro criterio. Señor Azul, que ciega la razón, deja sentir tu olímpico desdén en su gestión, alarde de saber. Solo confusión. Tú no puedes apreciar con propiedad el color de la cuestión, porque desde la barrera sueles ver toros que no son y parecen ser. Señor Azul, de vicio crítico, sin dar la talla de profesional. Señor Azul, Señor Azul, que sin contemplación, desde la cima.
sabemos tu intención, la frustración que te hace obrar así. Señor Azul, qué lástima nos das, la mediocridad está en tu corazón. No,
no, hola Pulpo, soy Francisco Ponedor. Gracias.
Cuatro y media, tres y media en Canarias. Cánovas, Rodolfo, Rodrigo y Guzmán. Bueno, es que siempre me lío. Mariano, chívamelo tú por el pinganillo, por favor. Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán. Con Señor Azul, canción de los finales de los 70. Canción que fue todo un himno y una canción que significa muchas menos cosas de las que pensábamos que significaba. 4.31, hora menos en Canarias. La verdad que estamos a tan solo 37 ponedores de alcanzar los 48.800 seguidores. Hoy lo vamos a conseguir. Hoy, una vez más, vamos a demostrar que sin ponedores no hay jornada nueva. Comenzamos el juego de adivinar a qué película pertenece la escena que vamos a representar en directo en este momento. Presta atención al diálogo. Esta película la has visto un millón de veces. Lo vamos a hacer tan mal que esa es la complicación. Que identifiques la película. Atención, porque hay un regalo muy especial para quien lo averigüe. Mariano, dale al botón.
¿Estás bien, chico?
Creo que sí.
Por poco te mueres.
Yo te salvé. Bueno, él me ayudó un poquito.
Gracias por la ayuda.
¡Eh! ¿A dónde vas?
A ningún sitio.
Está desinflado.
Pues yo le veo bastante gordito.
No, no. Quiere decir deprimido.
¡Ah! ¿Qué te reconcome?
Nada. Él está arriba de la cadena alimenticia. ¿La cadena alimenticia? Bueno, ¿de dónde vienes?
¿Qué importa? No puedo volver.
¡Ah, eres un proscrito! ¡Genial! ¡Nosotros también!
¿Qué has hecho, chico?
Algo terrible, pero no quiero hablar de eso.
Y nosotros no queremos oírlo.
Venga, hombre. ¿Podemos ayudarte en algo?
No, a menos que podáis cambiar el pasado.
¿Sabes? En momentos como este, mi colega dice siempre que hay que dejar lo atrasado en el pasado.
¡No, no, no! ¡Tonto!
¡Uf!
Descansa, se te ha sobrecalentado el cerebro. Yo digo, siempre hay que dejar el pasado atrás. Verás, chico, a veces ocurren cosas malas y no puedes evitarlo, ¿verdad?
Verdad.
¡Falso! Siempre que el mundo te dé la espalda, lo que has de hacer es darle la espalda al mundo.
No fue eso lo que me enseñaron.
Bueno, puede ser que necesites nuevas lecciones. Repite conmigo. Hakuna Matata.
¿Qué?
¡Hakuna Matata! O sea, no te angusties. Si sabes a qué película pertenece esta escena que acabamos de representar en directo, llámame al 950-6006 porque te está esperando un regalo espectacular. Beatriz Calderón, tienes cosas raras que contarme. A ver, ya hemos terminado la representación de la película, ¿eh?
Es que yo sigo en el papel.
Ya no eres ese personaje.
Sí, que sí, que lo soy, que soy un suricata. Oye, bueno, voy a comenzar con una noticia con un titular lo suficientemente loco como para no entenderlo.
A ver.
En China, 11 miembros de una misma familia se enfrentan a la cárcel tras casarse y divorciarse entre ellos 23 veces en un mes. ¿Para conseguir qué? Una vivienda gratuita.
Madre mía, cómo está la vida.
Estamos fatal.
La vida está fatal y algunas cabezas peor.
Peor.
Todo comienza cuando el gobierno local del pueblo chino en el que viven les insta a abandonar sus casas debido a unas obras públicas que se tienen que realizar.
Uh-huh.
Y les dicen, venga, desalojen ustedes que se tienen que ir de aquí.
Yeah.
Vale, en compensación se les entrega una vivienda de 40 metros cuadrados, pero siempre y cuando estén inscritos en el registro civil como matrimonio, residentes en esa zona. Es decir, tiene que ser una familia construida.
Hombre, claro, que ya exista, claro. Y que esté formada desde hace tiempo.
Legal.
Legal.
Vale.
Desde censada.
Ok. El señor Pan, que así es como se llama el protagonista de la historia, decide entonces ponerse de acuerdo con su ex esposa para volverse a casar, porque por separado no les dan la casa.
No le vale.
Se tienen que volver a casar. Tan solo dos semanas después se divorcian porque dicen, jolín, si nos han dado una casa por casarnos nosotros dos,
claro,
si nos casamos con otro nos dan otra.
¡Ándale!
Y podemos conseguir varias.
La picaresca, ¿eh?
Que creemos que es española.
No, es picaresca y en todos los sitios.
En todas partes. Tan solo dos semanas después se divorcian y con el objetivo de obtener otra vivienda, el hombre se casa con su cuñada. Y la mujer con su otro exmarido, porque la mujer ya va por el quinto matrimonio. Bueno, así han estado durante un mes, que se me hace pesado, hasta protagonizar unos con otros 23 bodas.
¡Madre mía!
Si vieras tú qué pereza, hombre.
Total. Con lo que cuesta organizar una, Pulpo. ¿Qué es de esto que dice? Yo si organizo una, yo ya paso del todo. Finalmente les han pillado.
Hombre, claro.
Obvio sí.
Obvio, sí. Y ahora se enfrentan a cargos por un delito de fraude. Se les va a caer el pelo. Por cierto, de los 11 que han estado metidos en el rollite, 4 están detenidos y los otros 7 en libertad con cargos.
Ah, bueno, les han trincado por listos.
Vamos a seguir en China, porque allí una mujer ha podido montar un pollo tremendo en un aeropuerto. La mujer provocó un retraso de casi una hora en el despegue del vuelo tras abrir la puerta de emergencia.
Claro.
¿Que por qué hizo eso?
Es que la gente hace unas cosas que son muy peligrosas.
Sí, de todos modos, cuando tú te sientas en la puerta de emergencia, te preguntan varias cosas. Una de ellas, si sabes inglés.
Sí, si ¿vale? tienes fuerza, otra.
Otra de ellas, bueno, yo a mí cuando me vio una me dijo, se tiene usted que levantar de ahí.
Tú le tenías que haber dicho, yo le abro a usted la puerta con mi pierna.
Ni me preguntó, tengo que decir, ni me preguntó.
Te colocó
atrás,
¿no?
Me dijo, se tiene usted que levantar. Y le dije, Alex, ahí me parece lo peor, porque no sabe si hablo inglés. Dice, vea, ha sido por la Constitución. Porque tú,
pero la española.
Imagínate tratando de abrir la puerta a la gente muriéndose.
Bueno, tú con lo que eres, te muerde la lengua y empiezas a darle puñetazos a la puerta.
Ahora, la gente no tiene ni idea de la mala leche que yo tengo.
Hombre,
en un momento así de...
Hombre, imagínate, por favor.
Yo la abro de una patada,
vamos,
y me quedo sola.
Vamos,
ahí, pero...
yo creo que la gente no querría salir. ¿Sabes? Por no cruzarse contigo, se quedan
¿sabes
dentro.
¿Sabes qué pasa? Que tengo que decir que entiendo que no me vean fiable. Porque no se me ve como muy fuerte.
No eres muy de fiar, ¿no? Así cuando se te ve.
Para abrir la
sí,
puerta.
Claro, en el mundo de la seguridad, joder, claro.
En el mundo de la seguridad, quiere decir, ahí me pones aquí en la puerta de COPE, por ejemplo, sí, y pues como que dices, madre mía,
ya
van a entrar con
ya, aquí,
tres...
Ahora te metes en tres. Se van a hacer una foto con ella.
Claro, esa es la sensación que doy, pero bueno, las mato callando. La historia, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué crees que la mujer abrió la puerta de emergencia?
Pues tenía gases.
Del avión.
¿Tenía gases?
No, algo aún más absurdo.
¿Algo más
porque
absurdo?
Ella cuando entró en el avión... dijo, el ambiente está un poco viciado, algo así como cuando entramos nosotros
para ventilar,
en el estudio. Para ventilar.
Para ventilar.
¡Esa gente no merece morir!
Y así lo dijo. Dice, vamos a ver, yo he abierto aquí para ventilar, que lo tienen estos, que es una zorrera.
Bueno, o sea, poniendo orden directamente.
Sí, sí, sí.
¿Se puso también a pasar el aspirador?
Sí, 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 sí. Le faltó limpiar.
Pero la gente, pero esta mujer tiene una entrevista,
¿eh? Una hora tardaron en despegar, porque claro, después de eso tuvieron que hacerla un test.
Por favor. Claro, ¿un test o un té?
Un test, en plan, pero ¿con quién estamos volando? Pues la verdad es que causa mucho más daño a los demás, que no tenemos culpa de nada, así que creo que sí, que esta gente merece morir, como dicen. Sin embargo, hoy te traigo, claro,
así para empezar,
un infarto. Yo no pido nada malo, ni
pero
algo rápido.
Que no me cruce con ella, ¿no?
Pero claro, esto te monta un pollo.
Ay,
y a ver qué hacemos. Sin embargo, hoy te traigo la historia de otro lumbrera con el que me siento muy identificada. Con este sí que me siento identificada.
Miedo me das.
Ha ocurrido en Alicante, donde un ladrón ha sido detenido tras demorarse en llevar a cabo su robo en un restaurante. ¿Con qué se entretuvo?
Pues ya me
da
miedo.
Él entró a robar y se entretuvo. ¿Con qué?
¿Con otra puerta?
No, con una cervecita rica.
¡Anda!
¡Cerveza!
Claro, el hombre lo tenía todo planeado. Hizo un butrón, entró en el restaurante, sustrajo el tabaco de la máquina expendedora, valorado en 4.000 euros. También el dinero de la recaudación. Y viendo que iba sobrado de tiempo... dijo, joder, pues lo he hecho esto, yo tenía previsto dedicarle aquí una horita y media.
Estoy
y en 20 minutos lo he hecho todo.
Ahí.
Pues ala, y entonces se puso tres cañas.
Tres cañitas, muy bien.
Iba sobrado, claro. Se sentó tranquilamente. Tres meses después, la Guardia Civil ha dado con el hombre gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad. Claro, tenían desde todos los
ángulos. Vamos a ver, tenían los labios en los vasos.
Todo.
Las botellitas.
Dejó todo tipo de...
Se puso una salión y se
pruebas.
Puso...
Pues
una ración de oreja,
picar no sabemos
no
si se puso,
nada.
Pero sí que tenemos claro que estuvo el tío ahí tan tranquilo. 4 horas dando vueltas por el local. tremendo. Y nos vamos a trasladar ahora hasta París, donde una mujer acaba de descubrir que el cuadro viejo que tenía colgado en su cocina está valorado en 6 millones de euros. Esto es un ofertón.
Ya, pero ¿dónde ha salido ese cuadro?
Bueno, yo te cuento. La anciana no tenía ni idea de que llevaba conviviendo toda la vida con una obra del pintor italiano Zeni di Pepo Cimabue, artista que ejerció en los años previos al Renacimiento, durante el siglo XIII. El Cristo burlado, que así se llama la obra, llevaba años colgado en la cocina de la mujer hasta que se hartó de él, decidió llevarlo a una casa de subastas, porque a él le había contado su familia, a esta persona, le había contado a su familia que era un cuadro bueno, pero con cuadro bueno es como cuando tu abuela va y te dice, yo tengo aquí en este joyerito una joyita muy buena, y tú piensas, wow, son unas joyas que cuestan 200 euros, y de repente te enteras de que tu abuela tiene la joya de la corona, es decir, una joya tipo Isabel II.
Sí, sí, una de las gordas.
Efectivamente. Pero a ella le habían dicho que la obra era buena y entonces dijo, estoy aburrida de verla, voy a ver cuánto me dan por ella. Pensando lo mismo, pues lo mismo me dan 3.000 euros o 5.000 euros o...
¿Cómo?
Que se presenta en una casa de subastas, lo tasan, certifican que es un Cimabue auténtico, no una copia, y la obra va a ser subastada el próximo 27 de octubre en Francia. Como decimos, podría llegar a venderse por 6 millones
tan ricamente, o sea, tan ricamente.
Esta
tan
señora ricamente ha visto el cielo abierto.
Hombre, claro.
Por lo menos tiene la jubilación cubierta. Escuchamos este temazo de los Beatles por obra y gracia de George Harrison, porque el grupo ha estrenado esta tarde pasada, este jueves, un nuevo videoclip en todo el mundo.
Cierto,
ayer se cumplían 50 años de la salida al mercado del mítico disco Abbey Road y han querido celebrarlo así. Hoy, por cierto, sale a la venta una serie de preciosas ediciones del álbum que va a estar compuesta, son varias. Una de ellas, por ejemplo, tiene las 17 canciones que componían el álbum original, que han sido mezcladas nuevamente. Es la primera vez que se toca el Abbey Road, no se había digitalizado ni nada. Las han vuelto a mezclar. Están acompañadas de 23 grabaciones de sesión y de demos, la mayor parte de las cuales son completamente inéditas. El vídeo lo vamos a colgar también en nuestras redes sociales para que luego, un poquito más tarde, los ponedores puedan echarle un vistazo. Es muy bonito y muy emotivo.
Está muy bien, hombre, es todo un icono, ¿no? Los estudios Abbey Road, aquella calle londinense, todo lo que significa ese estudio de grabación. Por ejemplo, Tino Casal, el gran Tino Casal, el disco Eloís, la canción Eloís, se grabó en los estudios Abbey Road. Costó una pasta la producción de ese disco, pero claro, el sonido, lo que imprime ese estudio para los artistas, pues imagínate. Y ahora los Beatles, que es que no dejan de ser noticia prácticamente todos los días. Son las 4:43, antes de hablar con Alberto Valle para que nos cuente pues alguna que otra idea para meternos en la cocina este fin de semana, tenemos que abrir el teléfono gratuito del estudio, el 900 50 60 06, para que me cuentes cómo estás poniendo las calles. Hay un montón de profesiones, hoy estamos hablando de las profesiones, de los gremios que los ponedores nos estáis contando en nuestro Facebook, y vamos a hablar con Enrique, que es uno de los gremios, yo creo, mayoritarios entre la audiencia de este programa de radio. Enrique, buenos días.
Sí, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás tú ahora mismo?
Pues en Salamanca.
Salamanca. ¿Y a qué te dedicas?
Pues vigilante de seguridad.
¿Desde cuándo?
Pues 5 o 6 años.
¿Color del uniforme?
Pero, marrón.
Marrón. ¿Llevas la placa, ¿llevas la placa puesta ahora mismo?
Sí.
Sí, a ver, dale un toquecito. Un poquito. ¿Tienes un boli a mano? Un boli.
Sí.
Dale con el boli en la placa. Perfecto, muy bien. Y a tu derecha, si miras, ¿qué es lo que ves?
¿A mi derecha del traje?
No, a tu derecha de la mano.
A mi derecha de la mano.
Sí, o sea, tú giras la cabeza y a la derecha, ¿qué ves?
Bueno, pues ahora mismo el teléfono es lo que estoy viendo.
Bien, ¿y a la izquierda qué tienes?
Y a la izquierda la chapa.
La chapa, a ver, pues levanta un poco la cabeza, porque yo esperaba que me dijeras que había una pared con una ventana o un cuadro o algo.
No, porque ahora mismo estoy fuera, en el exterior, estoy en un centro comercial y estoy en el exterior.
Bueno, entonces tienes un montón de cosas enfrente.
Muchísimo, además hace una noche estupenda aquí en Salamanca.
¿En serio? ¿No hace fresquito ahora en Salamanca?
Bueno, hace un poquito fresco, pero la verdad es que muy bien, está muy bien.
¿Llevas el uniforme de verano o de invierno?
Pues llevo una chaqueta, llevo el de verano, pero con la chaqueta encima.
Escúchame, ¿cuál es tu misión durante la noche en el mundo de la vigilancia?
Bueno, pues ahora mismo estoy en una tienda de deporte, la más grande que dicen del mundo, y están en obras aquí en esta tienda, y sí. Bueno, pues hay operarios por aquí trabajando, pues controlando un poco todo.
¿Te has probado alguna de las zapatillas que vende esa tienda?
Pues,
venga, dímelo.
Estando de servicio todavía no, la verdad.
No.
Pero bueno, sí que da tiempo a mirar pues la ropa, mirar todo.
Hombre, yo creo que el sueño de muchas personas es quedarse un día, una noche en el Corte Inglés o en un IKEA y verles las tripas por dentro, ¿no? Un poco cómo funciona aquello cuando está sin público, ¿no?
Sí, la verdad es que es bueno, es fabuloso, pues ver todo lo que hay aquí y estar tú solo y tener todo aquí a tu vista, a tu alcance de la mano, sí, claro. Y verlo todo.
Enrique, ¿un vigilante de seguridad se siente solo?
No, y más, yo tengo la oportunidad de poner la radio y escucharos a vosotros, que además nos acompañáis y es fabuloso, la verdad.
¿Y te contactas con algún compañero como tú que también esté vigilando alguna dependencia?
Pues bueno, depende del servicio. Aquí ahora mismo pues no, pues tampoco no hay oportunidad, pero bueno, pero sí hay en servicios que sí, bien por emisora o por teléfono, sí.
Me imagino que habrás tenido algún momento de susto, ¿no? Alguien que ha intentado robar algo y le has tenido que dar un toque.
Pues sí, la verdad. La verdad es que estuve unos años trabajando en Madrid y allí pues
de todo,
pues es,
¿no?
Otro mundo, es distinto, sí.
De todo.
Aquí en Salamanca es muy tranquilita. Muy bien.
¿Tú qué prefieres, que te mandemos el diploma o te mando una Karcher?
Prefiero el diploma.
Vale, pues cuenta con él, Enrique. Además, ese cumpleaños de tu hija, ¿verdad?
Sí, es mi hija la pequeña, sí, hoy pues cumple 6 años.
Pues nada, desde aquí le mandamos un beso muy fuerte y a ti, Enrique, el diploma y un abrazo bien fuerte, que imagino que ya estás notando que te lo estoy dando,
sí,
¿verdad?
La verdad es que sí. Yo quería pues agradeceros a vosotros y dar un saludo pues a todos los vigilantes, o sea, que pues la labor que hacemos yo creo que merece la pena.
Yo creo que sí, para sentirnos todos un poquito más seguros. Pues, Enrique, que te vaya muy bien, hermano. Gracias
Muchas
por estar
gracias.
Con nosotros, ¿vale?
Muchas gracias.
Adiós, Enrique, gracias.
Adiós.
4:47, hora menos en las Islas Canarias. La verdad que estamos preguntando el mundo de las profesiones, sectores, los gremios que nos estáis escuchando. Beatriz y yo estamos haciendo un repaso de lo que nos vais escribiendo y enseguida seguimos leyendo. 4:47, hora menos en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Íñigo Errejón creo que sería un actor muy, muy positivo.
Bueno, que los militantes de Más Madrid votaron que sí, que se presentan a las elecciones. Errejón, por más que quiera el PSOE, no es un socialdemócrata. Es como Iglesias.
Esto pasa en otros sitios que lo ves y ahora que te pasa aquí...
La noticia de un nuevo crimen machista de un individuo contra una mujer, madre de 2 hijos que estaban presentes. Ese padre asesino, Abed, ya está en prisión y puede enfrentarse a prisión permanente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Y como todos los viernes, lo que hacemos es darte ideas, porque nos gusta mucho darte ideas para que, si eres cocinillas, pues hagas un menú diferente este fin de semana. Para eso nos metemos en la cocina con el chef Alberto Valle. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Estamos de fin de semana y con muchísimas ganas de conocer qué nos has preparado para este primer menú de otoño.
Pues mira, para este fin de semana os traigo una sopa de ajo, un pollo a la cerveza y un bizcocho de chocolate, que le podemos poner pues una sopa de chocolate blanco por encima.
Uf, me encanta, pero hay que ir por orden. Vayamos entonces lo primero con la sopa de ajo.
Vamos con esa sopita de ajo. Ingredientes para 2 personas. 1/2 litro de agua, que son unas 2 tazas aproximadamente, tazas de estas de desayuno.
¿Sí?
2 lonchas, 3, 4, las que os guste, de jamón.
¿Sí?
2 huevos fresquitos. Menos de 1/2 barra de pan duro, una cucharadita de media cucharadita de sal de café de pimentón, 4 ajos y sal. ¿Cómo se hace esta sopa? Pues muy fácil. Ponemos las 2 tazas de estas de agua a hervir con el jamón. Lo vamos a dejar así con las lonchitas de jamón serrano picada y un poquito de sal. Y lo vamos a dejar hervir a fuego fuerte durante 10 minutos. Ahora ponemos una sartén, los ajos picaditos con el trozo de pan duro cortado así a rodaja. salteamos unos minutos con un poquito de aceite de oliva y apagamos el fuego. Una vez que hayamos apagado el fuego y esté todo frito, esté bien caliente, vamos a echarle el pimentón, ¿vale? Y lo vamos a rehogar con todo durante unos 30 segundos, con el fuego apagado, para que no se queme ese pimentón.
Vale.
Total, en el momento que hagamos esto, echamos el pan y el ajo de esa sartén al agua, le metemos los dos huevos, batimos todo bien para hilar el huevo y lo vamos a dejar cocer durante 5 minutos a fuego fuerte. Y pasado ese tiempo, pasado ese time, vamos a tener una sopa con mucho arte, pues para que viene el frío, pues para no pasar mucho.
Impresionante, impresionante, Alberto. Vayamos ahora por el segundo plato, que fíjate, yo creo que tiene dos ingredientes fundamentales, pero que además están buenos esos ingredientes juntos y también por separado.
Exactamente, separado y juntos, pues, si tienes pollo y tienes cerveza, tienes recetón. Ingredientes para dos personas. Medio pollo troceado, media cebolla, la lata de cerveza, o dos latas, una para ti mientras te estás haciendo el pollo y otra para el pollo. Tres cucharadas de aceite de oliva de semestra, media cucharadita de ají molido, dos dientes de ajo y 10 granos de pimienta y un poquito de sal. Sal, ya como digo siempre, no abuséis mucho de la sal porque casi todo tiene sal y nos damos siempre sobredosis de sal cada día. Ponemos una sartén al fuego y le damos máxima potencia. Le añadimos el pollo troceado y lo que vamos a hacer es sofreírlo, que quede así doradito, un doradito bonito. Y una vez que esté ese dorado bonito, como digo siempre, reservamos en un plato. Ahora, en ese aceite echamos los ajos picados y la cebolla, o junto con los granos de pimienta. Lo vamos a freír durante unos 2 minutos, que la cebolla ahí empiece a pocharse. Echamos el pollo y le metemos una cucharadita de harina. Lo movemos todo bien para mezclar la harina. Le metemos la cerveza, lo ponemos a punto de sal al gusto de cada uno, lo que os he dicho antes, no abuséis mucho de la sal, y lo vamos a dejar hervir durante 10 minutos. Pasados esos 10 minutos, tenemos un pollo muy rico que lo podemos acompañar, o bien con un arroz cocido, con unas patatas, y vais a disfrutarlo y mucho.
Me encanta, pero claro, estas buenas comidas necesitan de un buen postre. Yo creo que para que el disfrute sea total, poner un bizcocho encima de la mesa con chocolate es una auténtica pasada. Alberto, ¿cómo se elabora?
Pues como todos los bizcochos, os digo, muy fácil. Ingredientes para un molde redondo de unos 20 centímetros de diámetro aproximadamente. Vamos a necesitar un yogur griego y de la medida de ese yogur, o sea, el envase del yogur, vamos a ponerle un envase de aceite, dos envases de azúcar blanco, tres envases de harina de fuerza, un sobre gasificante, un sobre de levadura, tres huevos y 4 cucharadas de cacao puro. Lo que vamos a hacer es, ya tenéis casi el bizcocho, es muy fácil, lo metemos todos esos ingredientes, lo vamos a meter en la turmi, le vamos a dar candela, mientras se va dándole caña a la máquina, cogemos un molde, si tenéis de silicona no hace falta este proceso, y si lo tenéis de lata, como decimos en cocina, tenemos que engrasarlo, le vamos a meter mantequilla y harina. Una vez que le hayamos metido esa mantequilla y harina para que no se peque, la cogemos la masa, la echamos en el molde y lo vamos a meter al horno, lo vamos a castigar 180 grados durante 40 minutos. ¿Qué veis que durante esos 40 minutos por arriba se está dorando demasiado? Le ponemos un papel de aluminio. ¿Cómo sabemos que el bizcocho está hecho? Lo que os digo siempre con los bizcochos, cogemos, metemos un palillo y en el momento que salga el palillo totalmente limpio, tendremos el bizcocho hecho. La sopa de chocolate blanco, cogemos un poquito de nata, un poquito de chocolate blanco, lo fundimos y eso lo que vamos a hacer es, lo ponemos en la base del plato, un trocito de bizcocho de chocolate y arriba le podemos meter algunos arándanos o algún fruto así rojo y vais a tener un postre. Pues bueno, pues va a gustar a toda la familia.
Qué rico, Alberto, qué rico. Pues nada, nos hemos quedado con un menú maravilloso para este fin de semana. Alberto, te mando un abrazo gigante, mil gracias por estar con nosotros y hasta el próximo viernes.
Pues nada, muchísimas gracias a todos vosotros y como os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. ¡Hasta luego!
Hasta luego, Alberto. Son las 4:53, hora menos en las Islas Canarias. Estamos a tan solo 34 ponedores, 34 personas de alcanzar hoy en nuestro facebook.com/poniendolascalles los 42.800 seguidores. Cifra redonda de las que me gustan y de las que se tienen que celebrar haciendo cosas en el estudio. Agustín Molina nos acaba de seguir, Bethody Durán, Salvador Castor Valdel, Andrés Marín Rite, Jorge Fernández, Victoria Sánchez, Joaquín Melchor, el Guizo, Antonio Díaz Gutiérrez, Miguel Ángel, Mera Gallego y también otro ponedor llamado Alonso, que nos acaban de seguir. Gracias y bienvenidos.
Y también le mandamos un besazo enorme a Carlos García, que dice: yo becario e imitador, con especialidad en Shakira.
Hombre,
os he hecho mucho de menos.
Carlito, grande.
Un beso, Carlos. Diana Labarta, esteticista y masajista. Un besito fuerte desde Tierras Mañas.
Profesiones.
Mayo Pardo, me dedico a la venta de carteras, bolsos, mochilas y marroquinería para damas y caballeros de todas las edades. Ahora mismo estoy en el proceso de registrar mi marca. Dice que se ha movido por toda España.
Genial.
Y Patricia Godoy, Patricia es científica desde Granada.
Hoy estamos preguntando las profesiones, tu nombre, las profesiones, que nos digas si eres ponedor o eres ponedor por accidente. Hay un montón de gente que se dedica a lo mismo que te estás dedicando tú. Aquí lo vamos a ir leyendo, las profesiones de los ponedores de calles. Se enteren que estamos aquí, que ahora mismo hay un montón de gente que como tú está escuchando la radio y haciendo un programa que se llama Poniendo las Calles, que lo hacemos todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana, incluso la noche de los viernes a los sábados también. Esta temporada hemos comenzado a acompañarte en esa madrugada. Antonio Luis García, gracias por seguirnos. Carmen Clemente Inocencio, Elvira Ventas Martínez, Ángeles de la Fuente, Adolfo MP, Álvaro Rubio Mora y Alberto Bardera Redondo, ponedores que nos acaban de seguir y que nos ayudan a alcanzar hoy la cifra mágica, esa cifra redonda de los 42.800 seguidores en Facebook.
Y no repetimos profesiones. María Amparo dice que es profe de inglés en Elche. Blanca Espinosa es ginecóloga, dice, de Tomelloso a Toledo todos los días. Conchi Quintana, monitora de tiempo libre y comedor de infantil. Y M. Cristina, desde Toledo, cuido de mi hijo, totalmente dependiente. Nuestra unidad familiar solo se compone de nosotros dos y como de madrugada le toca mucha medicación, siempre os escucho. Gracias por acompañarme cada madrugada. Necho Pena, en Coruña, técnico superior, especialidad en dominio público marítimo terrestre.
Qué barbaridad.
Y Pilar Amenedo, en León, trabajadora social, dice, la búsqueda de recursos para mi asociación, la preocupación y todo el papeleo que conlleva, claro, pues han contribuido en gran medida que sea ponedora, claro, porque soy insomne.
Es que mucha gente tiene problemillas, tiene muchas responsabilidades y duerme mal y tiene que acudir a la radio y aquí os abrazamos y nos encanta que bueno, pues que entre todos hayamos formado esta familia, porque es que esto más que un programa de radio y una asociación de oyentes radio ya prácticamente es una familia y nos vamos conociendo cada día más y me gusta y mucho y por eso te hacemos preguntas cotidianas de cómo sois, de cómo somos nosotros y aquí, oye, nos desnudamos en el mejor sentido de la palabra. Un abrazo bien fuerte a todos los que nos estáis escuchando. Recuerda el nombre de este programa de radio que en cualquier momento te lo van a preguntar. Poniendo las Calles, Cadena COPE, entre las 4 y las 6 de la mañana los viernes también de noche en directo hacia los sábados. Recuerda que en unos minutos nos va a visitar Blas Cantó, después de alcanzar el éxito con el grupo Aurin, ahora vuela en solitario con muchísimo éxito. Antes de todo hay que actualizar la información y te recuerdo que tenemos que alcanzar sí o sí la cifra de los 42.800 seguidores en Facebook. Dale a seguirnos, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar tu nombre para que, bueno, darte las gracias y también la bienvenida a este programa de radio.